Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, nosotros de lunes con lecturas, efemérides, música y hasta juegos para empezar bien entretenidos la semana. Por ejemplo, hablando de un libro que se presenta esta tarde en Sevilla, mañana en Córdoba. Es la novela El aprendiz de Gaudí, del periodista y especialista en información socio-religiosa Jesús Bastante, con quien vamos a hablar esta tarde al hilo de ese libro suyo sobre la vida y la obra del famoso arquitecto tan vinculado a la imagen que tenemos de Barcelona y del que hay también muestras, igualmente reconocibles fuera de Cataluña. Con el autor, con Jesús Bastante, vamos a adentrarnos en la figura del más famoso representante del modernismo arquitectónico, tanto en su dimensión profesional como en su vida personal, y en ese misticismo que lo acompañó sobre todo en el tramo final de su vida, ahora que estamos tan cerca de su beatificación por parte del Papa, que va a acudir a Barcelona este verano en el centenario del arquitecto y para la conclusión ya de su obra más emblemática, de la Sagrada Familia, 150 años después de que sus trabajos dieran comienzo. Hablaremos de la ciudad de Barcelona, por este libro que se está presentando en Andalucía, como decimos, pero hablaremos también de la ciudad de Sevilla, al hilo de un curioso videojuego, también de un juego de mesa, como nos va a contar Carlos López junto a sus creadores. Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal? Efectivamente, se llama Proyecto Hispalis y digamos que mezcla el universo de la cultura popular andaluza con el universo Pokémon.
¿Cómo?
Como escuchas. Es decir, tú imagínate, contextualicemos, sí, año 2020, en un universo paralelo. Uh-huh. Además de esta pandemia, pues ha ocurrido un apocalipsis, y en una Sevilla y Andalucía post-apocalíptica, pues todos los personajes tradicionales y así como famosos, como referenciales andaluces y monumentos
también,
se han transformado
su arquitectura
Pokémon,
también
en seres Pokémon. Por ejemplo, la Giralda es un ser Pokémon.
Pero esto va a ser un videojuego.
Lopera también. Es un universo. Comenzó como videojuego, pero además de ser videojuego, es juego de mesa, además de ser juego,
o sea, que
de
se
mesa,
juega con su cartita, eso.
Y tal, que además se renueva cada poco tiempo, pues también hay mercha, que hay camisetas, hay pegatinas, hay decoración.
¿Y los creadores son andaluces?
Son dos chicos de Sevilla, son andaluces.
Vale.
Y aunque, digamos, se llama Hispalis y se centra en una Hispalis futurista...
Sí, pero tú dices que abarca más Andalucía.
Pero abarca, sí, porque llega ya también a zonas de Cádiz, a Granada, se meten ya personajes de otras provincias.
Va ampliando el universo, ¿no?
El universo se va ampliando, nunca mejor dicho.
Se va expandiendo, sí. Un Big Bang.
El Big Bang.
De este juego que se llama así, Proyecto Hispalis. Y tú vas a hablar entonces con los creativos, vamos, los creadores.
Sí, con uno de ellos. Son dos chicos, pues con uno, porque el otro está trabajando.
Ah, vale.
Que te pille trabajando.
Que
puede ser creador, pero...
La inspiración que te pille trabajando.
Que te pille currando, efectivamente.
Bueno, pues mira qué bien, estaremos también con ellos, además de con este autor que decíamos antes también, con ese libro sobre Gaudí. Pues así que aprendiendo y jugando, en ese último caso, ¿no? Con estos y otros asuntos que van desde la competencia lectora entre los más jóvenes hasta la música, pasando por el patrimonio, va a pasar esta horita que tenemos por delante.
Pues claro,
sí, en este espacio que comienza ya con la realización de Jesús Muñoz.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Bueno, hemos dicho que vamos a ir por Barcelona, que vamos a ir por esa Sevilla, bueno, extendida, ¿no? Andalucía, ¿no? Porque se abre con ese proyecto Hispalis, pero que se abre también más a otros territorios. Pero vamos a dar un paseo primero, antes que nada, por la Málaga romana. Bien. Algo que es posible, sí, en el Museo Carmen Thyssen de Málaga, porque desde mañana será posible visitar una parte de la historia de la ciudad. Es un yacimiento romano ubicado en el subsuelo de la Pinacoteca del Thyssen, que refleja 6 siglos de uso ininterrumpido. Allí vamos a poder conocer industrias, casas, tiendas, calles de Málaga de hace más de 2.000 años, como nos cuenta Eduardo Ramos.
Tras casi 15 años de excavaciones, este yacimiento de la Málaga romana ya es una realidad. Más de 700 metros cuadrados de planta, en los que puede visitarse un barrio que contiene una especie de polígono industrial donde se hacían salazones para consumo propio y también para la exportación. Gracias a la realidad virtual y a dos vídeos en 360 grados, es posible visualizar cómo eran entonces casas, calles, factorías e incluso una tienda de pescado a pie de calle. Escuchamos a Lourdes Moreno, director artístico del Museo Carmen Thyssen de Málaga.
Que este espacio sea especialmente único por sus dimensiones, tiene unos 700 metros cuadrados aproximadamente, y el hecho de que esté en una institución o bajo una institución cultural que dota a este lugar de una singularidad.
La visita se desarrolla en grupo de 20 personas cada media hora. Eso sí, en marzo y en abril ya están todas las entradas vendidas.
Pues de la Málaga romana nos vamos a ir a la Barcelona modernista, la Barcelona de final del 19, principios del 20, y de la mano de un autor que nos visita esta tarde en Sevilla, mañana va a estar en Córdoba. Es el periodista y escritor Jesús Bastante, que como hemos contado va a estar esta tarde en el Ateneo de Sevilla a las 7 para hablar de su novela El aprendiz de Gaudí, un libro que tiene como protagonista al arquitecto, artífice destacado de la imagen más reconocible de Barcelona, de la modernista, y de quien este año se cumple el centenario de su muerte, el mismo año en el que el Papa le va a beatificar y asistir de paso al final de su obra más emblemática, La Sagrada Familia, 150 años después de que empezara su construcción. Saludamos ya al autor, Jesús Bastante. Buenas tardes, Jesús, bienvenido.
Hola, Vicky, muchas gracias.
Bueno, vienes, como decimos, con tu novela a presentarla, este homenaje, porque es un homenaje a Gaudí, ¿no?, a su vida, a su obra, a través de una historia de amor ficcionada entre su sobrina, prácticamente su hija adoptiva, y también un joven artesano, un aprendiz, que le da título, personaje de ficción, ¿no?
Sí, es una historia de amor y es un homenaje a Gaudí, a la Sagrada Familia, a Barcelona y a un momento histórico que yo creo que no hemos explotado suficientemente. Uh-huh. Es la segunda mitad del siglo XIX, cuando especialmente en Barcelona, pero también en el resto de España, cambia el concepto de lo que es español. Nos olvidamos del español conquistador, del imperio, y entramos de hoz y coz en la generación del 98, en la pérdida de las colonias, en un sentimiento un poquito más fatalista de la vida, que afortunadamente que nos ha pasado un poco, pero todavía estamos en ello.
Bueno, pues a través, como decimos, de esa historia ficticia, ¿no?, de amor entre ese personaje de ficción y ese personaje real, que fue la sobrina de Gaudí, es a través de ellos, como decimos, de esos personajes más jóvenes y de esas vicisitudes que atraviesa su historia de amor imposible, como se explica, como tú explicas, no solo la personalidad del arquitecto y el desarrollo de lo que fue su trabajo, tanto en la Sagrada Familia como en el Parque Güell, sino también todo eso que dice, ¿no?, toda esa transformación que se produce también en Barcelona en esos años, ¿no?, y que es tan, tan grande, ¿no?
Sí, Barcelona multiplica por 4 su población. En esa época destruye las murallas medievales, se crea el plan Cerdá, que es todo el Eixample, uh-huh, tal y como lo conocemos, y en mitad del Eixample, en un solar donde originariamente iba a ir un hipódromo, se compra el solar y finalmente va a ir 146 años después, que las estamos viendo terminar de construir, uh-huh, ahora, va una basílica, la Sagrada Familia, donde Gaudí inventa, eleva hasta el cielo 18 torres, no hay una línea recta en todo el conjunto, y es un elemento maravilloso que nos hace ver Barcelona de una manera totalmente distinta. Y ahí, uh-huh, es donde se desarrolla la historia de amor entre Pau y Rosetta, uh-huh, que es una historia de amor pues entre dos personas que están condenadas a no entenderse, dos personas que vienen de mundos distintos, la hija del famoso arquitecto, un chico de la calle, uh-huh, ambos con sus propias historias, y con una sensación de que la belleza y el amor pues puede tener una oportunidad de salvación para todos, uh-huh, que es un tema muy actual. Sí, y también muy recurrente en la historia de la literatura.
También esa transformación que hay en la ciudad, en todo lo social, ¿no? Con ese auge que tiene la burguesía frente, bueno, a esa lucha obrera que es tan, tan intensa también por esos años, esa Barcelona revolucionaria, ¿no? Que también está aquí retratada, claro.
Claro, Barcelona se convierte en esos años en la ciudad de las bombas. Es una de las capitales europeas de donde el anarquismo y el comunismo tienen el mayor protagonismo, y de hecho tanto en la novela como en la realidad estamos asistiendo a un conjunto de ataques, de luchas. Hay un episodio fundamental para la novela, pero también para la historia de Barcelona, que es la bomba en el Liceo, sí, en el año 1893, que provoca que que Gaudí, en una, hay una parte de la Sagrada Familia que muy poca gente conoce, pero que es chulísima, si podéis visitar la Sagrada Familia, lo recomiendo. Es un conjunto escultórico que él diseña 3 años después de la bomba del Liceo. La bomba del Liceo, un obrero con 2 bombas Orsini las hace explotar en el Liceo, mata a 20 personas, hay una masacre. Pues 3 años después, Gaudí hace un conjunto escultórico en el que el demonio está entregándole a un joven obrero, una bomba Orsini. Claro, eso también literariamente me sirve para dibujar un escenario que, sin destripar la novela, se hace fundamental también para entender las vicisitudes de los protagonistas y de cómo también influye la realidad en el proceso creativo del propio Gaudí.
Bueno, la novela comienza además con la... Bueno, desvelamos nada, comienza con la muerte de Gaudí, destacando además la coincidencia, ¿no?, de tener muy reciente la conclusión de la única de las 18 torres proyectadas para la Sagrada Familia que él llegaría a ver en vida, y también el hecho de que ese día pues hiciera justo 33 años, ¿no?, que concluyó la cripta y que arrancaran las obras del templo. Dice aquí en la novela, su obra quiso ser ejemplo de lo que haría Cristo y su muerte pues también lo fue. Se destaca mucho ya desde el principio el carácter religioso, ¿no?, profundamente religioso de Gaudí, y aparece ya rezando el rosario en el taller, el silicio, ese ayuno, viviendo casi como un monje, como una asceta, ¿no? Y además con esa espiritualidad que se había agudizado, ¿no?, a raíz de un desengaño amoroso, y bueno, y también vemos aquí al comienzo de la muerte de la sobrina, ¿no?
Sí, es verdad, Gaudí es un personaje que pronto será santo. Una de las últimas cosas que hizo el Papa Francisco antes de fallecer hace un año fue declarar venerable a Gaudí. Y como sabéis, el Papa León viene en junio a España y uno de los sitios donde va es a Barcelona, precisamente el 10 de junio de 2026, que cuando se cumplen 100 años de la muerte del arquitecto de Dios. La religiosidad de Gaudí es inevitable y es una realidad. Pero también es cierto, y en la novela lo dibujamos y tú lo has planteado muy bien, que la vida de cada persona no es solo no se le puede definir solo con un adjetivo. Gaudí acabó siendo un místico, pero durante mucho tiempo de su vida pues fue una persona que bebió de los vientos de la época, leyó, vivió, se enamoró, tuvo desengaños amorosos, como bien has comentado, y también la figura de Rosetta, que se conoce muy poco, a mí me antoja fundamental para entender al Gaudí que cambia, y al Gaudí que no puede tener una familia propia, pero tiene que asumir...
Cuida de la, de la sobrina.
Rosetta es la hija que él no llegó a tener, y también una niña con una imaginación desbordante, con una cierta enfermedad, que a mí en la novela ha sido fundamental para intentar entender ese Gaudí que inventa siempre, que no se cansa de mirar la realidad con ojos de niño, y que eso le permite hacer las fantásticas planos y todo lo que deja caer la Sagrada Familia de toda su obra, que es una imaginación desbordante, propia de un niño, pero que un niño es capaz de hacer la realidad.
Habla de él como el loco de Dios, ¿no?, que como lo llegarán a percibir. Y aquí se habla también de eso, de la difusa línea, ¿no?, que hay entre la genialidad y la locura, ¿no?, que están tan cerca. ¿Sí? Y por eso ahí también juegas con ese personaje, ¿no?, de Rosetta, ¿no?, que para la historia quizá haya quedado como una chica que tenía algún tipo de trastorno, ¿no?, mental, pero que, como tú dices, también lo mismo que el tío, esa desbordante imaginación, incluso aquí la vemos dibujando a ella, ¿no?, toda esa exuberancia, ¿no?, decorativa, el asombro del tío, ¿no?
Hay mucho detrás de la Sagrada Familia, se observa con la mirada de un niño y es una imaginación absolutamente desbordante. Y es verdad que la enfermedad de Rosetta, no se ha hablado mucho de ella, ni de su figura, pero yo creo que es, insisto, esto es una novela, pero yo creo que Rosetta debió ser alguien muy importante
muy
en la vida de Antoni Gaudí. Debió ser alguien fundamental para entender el Gaudí que... De hecho, Gaudí cuando se vuelve realmente asceta, cuando deja de aceptar otros encargos y se centra única y exclusivamente en la Sagrada Familia, es justo después de la muerte de Rosetta, en 1912. Y eso es fundamental entenderlo, porque sin esa muerte de Rosetta yo creo que Gaudí hubiera sido otro. Evidentemente la vida de cada uno pues nos va llevando según las experiencias que vivimos. Pero a mí se me antoja que Rosetta debía ser un personaje esencial en su vida, y como no, la vida y la obra están íntimamente unidas.
Claro. Bueno, había llegado a un nivel ya de como dicen, ¿no? En ese momento previo a su muerte, que no extraña que se le confundiera, ¿no? Con un mendigo. Él había estado incluso ahí, lo que él quería construir era la Catedral de los Pobres, ¿no? De hecho, se estaba haciendo con donativos, ¿no? Y como cuentas ahí, ¿no? El su aspecto era casi el del mendigo, ¿no? No llevaba ni documentación siquiera, ¿no? Claro.
Tardaban en encontrarle, es verdad. Uh-huh. Esto casi le encuentran de casualidad. O sea, él muere en un hospital para uh-huh. pobres y para menesterosos. Sí, sí. Uh-huh. Entre otras cosas, pues cuando le descubren ya no le quieren mover. Uh-huh. Pero es un síntoma de la vida que él también quiso llevar. Tan él quiso espaldada, hacer un espaldada para los pobres uh-huh. y murió siendo un pobre, murió siendo un olvidado. Uh-huh. Bueno, es también este tipo de paradojas también son interesantes para uh-huh. entender el personaje y para trascenderlo.
Bueno, un personaje que está obsesionado, ¿no?, con la construcción de esa catedral de pobres, ¿no?, que decíamos, de esa Sagrada Familia, proyectada casi como una torre de Babel, ¿no? Y aquí también se hace esas comparaciones, ¿no?, como sueño imposible, y también porque reunía a tantos idiomas, ¿no?, porque venían artesanos de todo el mundo a trabajar en la obra, ¿no?
Sí, sí. más incluso después de la muerte de Gaudí, pero lo cierto es que era una obra que se fue haciendo con el tiempo, que durante muchos años, ahora no nos acordamos, pero en los 70, en los 80, las obras estaban prácticamente abandonadas. Uh-huh. En pocos daban un duro porque la Sagrada Familia se concluyera. Uh-huh. Y hoy la estamos a punto de verla prácticamente finalizada. Uh-huh. Claro, no se puede entender Barcelona sin la Sagrada Familia, pero durante mucho tiempo se entendía esa Barcelona con el genio de Gaudí, pero con una catedral, con una basílica, en obras, con el skyline, con, claro, con las grúas. Claro. Y esto va a desaparecer en uh-huh. junio o dentro de un poquito más. Y habrá que también que acostumbrarse a eso.
A ese paisaje nuevo, ¿verdad?
Sí, es verdad.
Totalmente. Bueno, el Parque Güell, ¿no? También otro escenario aquí en la novela, como ese hogar fantástico de cuento, ¿no? Ahí Eusebi, el personaje también, ¿no?, de Eusebi Güell, que fue su mecenar, al que le confió más obras, y el que, bueno, que fuera un lugar de la vivienda, ¿no?, también durante un tiempo de Gaudí, de su sobrina, ¿no? Que es como trasladarse ahí al mundo de Hansel y Gretel, ¿no?
Pues sí, un mundo de puentecito, sí. Hace poquito tuve la oportunidad de volver a visitar el Parque Güell para una entrevista, y es como la fachada del nacimiento de la Sagrada Familia. No dejas de descubrir cosas nuevas.
Detallito, ¿verdad?
Sí, el Parque Güell es el sitio donde Gaudí puede probar, uh-huh. puede inventar cosas que después traslada a otros lugares, a la Pedrera, a Casa Batlló, uh-huh. a la propia Sagrada Familia, también donde elige vivir los últimos años de su vida, hasta que finalmente ya los últimos meses ya sí que vive dentro de la Sagrada Familia. Uh-huh. Y donde se visualiza esa relación íntima que tuvo con Eusebi Güell. Uh-huh. Es un personaje muy interesante también, porque igual que sucedía en el medievo o en los artistas del Renacimiento, Miguel Ángel, uh-huh. Leonardo, un mecenas como el que tuvo Gaudí le aportó tranquilidad. ¿Quién? Para poder desarrollar su arte en libertad, sin tener que aceptar cualquier tipo de obras para seguir adelante. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, la figura de Güell es fundamental. También hay que entender que Güell era un personaje de la alta burguesía, un hombre que construye Barcelona y también tiene un papel muy importante uh-huh. en la historia de España, también como Marqués de Comillas. Uh-huh. Ahí hay una entente cordial entre el artista y el burgués que permite que el artista cree y que el burgués también se beneficie.
Bueno, pues está eso también contado, ¿no?, en esta sí. novela, que arranca en un momento, además, decíamos, ¿no?, con la muerte de Gaudí, en un momento en el que los gustos ya se ve que van cambiando, que ya no se apuesta tanto por esa arquitectura sinuosa, ¿no?, colorida, ¿no?, de Gaudí, sino que se está buscando otro tipo de volúmenes, ¿no?, otro tipo de arquitectura, ¿no?
Que todo el mundo reconoce a Gaudí como un grandísimo genio, pero en su época, él y otros modernistas, les duró la moda muy poco
claro,
tiempo.
Sí, de quedaron hecho, no mal comprendidos, sí, sí.
¿Sí? La novela se llama El aprendiz de Gaudí, pero en la realidad Gaudí no dejó aprendices, no dejó claro. continuadores de su obra, por no dejar, casi ni dejó planos, y los juegos que dejó se incendiaron en la Guerra Civil. Uh-huh. Sí dejó, hablabas antes de la Torre San Bernardo, sí dejó planos en piedra.
Sí, dejó piedra, ¿no?, también. Y llegó a dejar piedra, sí. ¿no?, un remontano de piedras para, claro, parecida a la arenisca del Montjuïc, ¿no?
Dejó piedras sí, porque sabía que la cantera de Montjuïc se iba a botar,
claro.
Y estuvo mandando a personas que que viajaran por canteras de todo el mundo. Uh-huh. Y hay piedras de Brasil, hay piedras de Suiza, hay piedras de Holanda. Sí, es muy interesante cómo cuidó hasta el detalle pensando, como hacían los arquitectos del, uh-huh, del medievo, que veían que sus planos él nunca los iba a ver terminados, uh-huh, como sucedía en Notre Dame o con cualquier otra gran catedral de la Edad Media. Él pensaba mucho más allá. Uh-huh. Hoy lo vemos prácticamente finalizado como una maravilla. Uh-huh. Pero en aquella época, tener la sensación de que no vas a poder ver terminada tu obra, y que probablemente, con mucha seguridad, porque ha sido un milagro terminar la Sagrada, uh-huh, Familia, esto no te hubiera condenado al ostracismo y al olvido, debió ser difícil, pero, uh-huh, tenía una mirada mucho más allá de la que podemos tener el simple mortal.
Uh-huh. Esa visión de futuro, ¿no? Y pensando también en que el futuro podía traer tantas transformaciones, ¿no? Incluso a todo lo que sería el entorno, ¿no? Y lo que tendría que soportar, ¿no? Ese edificio alrededor, ¿no? Todo ese cambio.
De hecho, Gaudí tenía planificadas las 18 torres como 18 grandes altavoces, uh-huh, no solo hacia el interior de la basílica, sino especialmente hacia el exterior. Uh-huh. La acústica de la Sagrada Familia es fantástica, pero evidentemente él no podría pensar que en el futuro aquello estaría rodeado de rascacielos, de, claro, ruido, de coches. Claro, hoy el sueño de Gaudí de llevar el sonido de la Sagrada Familia hasta el mar es imposible. Uh-huh. Pero no porque no fuera factible en su época,
sino que porque la evolución que ha tenido, claro.
La evolución, el ruido, la contaminación, sí, lo hace inviable. Uh-huh.
Bueno, pues 150 años después de su inicio,
se
prácticamente,
se dice pronto,
100 años ya de cumplirse la muerte, ¿no?, del arquitecto, que será, como decimos, el 10 de junio, en esa víspera de San Bernabé, se queda, ¿sí?, bueno, es cuando está previsto, ¿no?, que se llegue ya al remate de la obra, ¿no?, de la Sagrada Familia.
Sí, faltaría una pequeña cosa, que esto tiene un problema más urbanístico.
¿Qué otra cosa?
Porque Gaudí soñaba que la fachada de la Gloria, por la que se entra a la iglesia, podía tener una plataforma hacia el mar. Pero, uh-huh, claro, para eso hay que derribar unos cuantos edificios hacia la diagonal.
No,
y eso depende más de los planes urbanísticos. Uh-huh. Se hará, porque además las personas que alquilaron o que compraron esos pisos, cuando lo hicieron, firmaban un documento en el que se comprometían a tener que dejarlo. Uh-huh. De hecho, los arrendatarios son los alquileres son más baratos en esa zona que en otras similares. Uh-huh. Pero claro, dicho al hecho, pues va un trecho y hay que tener en cuenta los políticos, uh-huh, que no siempre están de acuerdo con las directrices del arte.
Bueno, se puede tener un proceso largo más. Si han pasado 150 años, ¿cuántos más harían falta,
eso,
¿no?
Eso es.
Para cumplir el sueño completo, ¿no? De Gaudí. Bueno, de momento, como decimos, se está celebrando, ¿no?, este centenario. Va a tener lugar también con motivo de esa conclusión ya de toda la obra. Realmente va a llegar, tener esa visita también del Papa, la beatificación de Antonio Gaudí. Y bueno, y eso pues es una oportunidad también para acercarnos a su vida y a su obra a través de obras como esta, de como esta novela que nos trae Jesús bastante, este El aprendiz de Gaudí, que, como decimos, bueno, pues presenta hoy en Sevilla a las 7 en el Ateneo. Pues muchísimas gracias, Jesús.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Andalucía es cultura
con Vicky Román.
Y nos vamos hasta Córdoba, donde va a estar mañana, como decimos, este autor con este libro, con esta novela, y donde del 20 al 22 de marzo, y en concreto en Villanueva del Duque, va a tener lugar la representación de la obra La Pasión de Cristo, que está dirigida por el dramaturgo José Caballero y ofrece un relato nada complaciente de los últimos días de Jesucristo en la tierra. Antonio Postigo.
Los últimos días de Jesús Nazareno son para el director de la obra el retrato de una injusticia basada en la representación más antigua de la pasión que se conoce, la obra Mergau de Baviera en Alemania. Esta obra trata de dejar al espectador con una inquietud y muchas preguntas. José Caballero es el director de esta obra.
Venimos a presentar una herida, porque detrás de aquella cruz hubo decisiones, hubo silencio, hubo cálculo político y hubo cobardía. Y eso no pertenece al pasado. Queremos que el espectador, cuando termine la función, se marche con una incomodidad íntima. ¿Yo qué habría hecho aquella noche? ¿Habría callado? habría gritado, habría mirado a otro lado.
Teatro Popular con la implicación de un centenar de vecinos del municipio que se subirán al escenario para representar la segunda edición de esta iniciativa que tendrá lugar en el pabellón municipal de Villanueva del Duque.
Y empezamos el lunes, la última semana ya del Festival de Jerez, el Festival de Flamenco, que recuerden que este año está celebrando su 30ª edición. Y siguiendo el festival, sigue como todos los días David Gallardo. Hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encaramos la segunda y última semana del festival con una jornada que mezcla homenajes, creatividad, piano, guitarra en estado puro. A las 6:30 en la Gotera de la Azotea, Antón Cortés nos trae a Camarón y Paco de Lucía, un homenaje directo a dos columnas vertebrales del flamenco contemporáneo: memoria, respeto y emoción. A las 8:30 en el Centro Social Blas Infante, la compañía David Coria muestra Babel, un proceso abierto, una creación en marcha con lenguaje propio. Y la noche la cerraremos a las 11 en los Museos de la Atalaya con el guitarrista Geray Cortés. No hay entradas, juventud, personalidad y toque con identidad propia para despedir el último lunes de un festival que anoche cerraba un gran fin de semana con Maite Martín.
Pena borrarme los fracasos de mi mente, pena llenarme de caricia diferente. Ven a sacarme de este pozo de amargura donde me encuentro yo hoy. Dame el agua de tu fuente cristalina y dame el beso que sin darse se adivina que estoy sedienta de cariño sin cansa de dar amor, de volar siempre buscando la fantasía, de niño al niño como paloma mía, y estoy cansada de secretos.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Bueno, nos preguntaba Carlos al principio, ¿qué pasaría si uniésemos el universo Pokémon con la cultura popular andaluza? Bueno, pues el resultado es ese proyecto Hispalis, que es un universo creado por dos sevillanos, que incluye un videojuego gratuito, un juego de mesa y también diverso material, merchan, en torno a una Sevilla post-apocalíptica en la que los personajes y los monumentos pues mutan a personajes de Pokémon.
Exactamente, casi nada, ¿eh? Casi nada todo eso. Bueno, pues el proyecto ha sido desarrollado por Pablo Schurmano, es decir, Pablo Díaz, y Onofre Wayne, es decir, Onofre Marín, que precisamente está aquí hoy casualmente con nosotros y nos va a contar pues todo esto. ¿Qué tal, Onofre? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de estar aquí.
Bueno, me parece un auténtico acierto, tengo que decirlo, este proyecto Hispalis. Pero ¿cómo surge? ¿Cómo surge esta idea de mezclar el universo Pokémon con el universo Andalucía?
Pues mira, esto surge de la idea, de la cabeza, ¿no?, de mi compañero Pablo Díaz, o Pablo Schurmano, como se le conoce en redes. Uh-huh. Él, en la pandemia, durante la pandemia, él se le ocurre la idea de empezar pues, a probar con la programación, ¿no? Una vía así, algo más sencilla, pero practicando, pues dijo, voy a crear una especie de fan game, ¿no?, de la saga de Pokémon, pues ambientada en Sevilla. Lo que pasa es que no es una Sevilla como la que tenemos, que vivimos ahora, ¿no? Es como en ese punto en 2020, esa pandemia activó que la historia cambiase por completo. Entonces creó una Sevilla post-apocalíptica en la que las criaturas, los animales, incluso monumentos históricos, han llegado a convertirse en la famosa figura de los Pokémon.
En personajes Pokémon.
En personajes Pokémon. Entonces ya en 2024, en verano de 2024, él retomó ese proyecto y me escribió a mí diciéndome, Onofre, ¿tú quieres formar parte de este proyecto? Y dije, tío, dibujar Pokémon, a mí eso es una maravilla. Entonces yo a partir de ahí retomamos los dos el proyecto, yo como ilustrador y diseñador, y él pues como creador de la historia, él escribe los guiones de todo lo que es el fangame y también lo programa. Aparte de eso, él se dedicaba también a digamos, relaciones públicas, ¿no? Contactar con la radio, que también le llamaban nos llamaron mucho durante esos primeros meses de que lanzamos el proyecto para eso,
para explicarlo.
Exactamente.
Que es lo que estáis haciendo hoy aquí.
Exacto.
Pues vamos a seguir explicándolo. El proyecto se compone, digamos, de una app, que es un juego gratuito, ¿no? Que
correcto,
te puedes descargar.
Un juego gratuito, sí.
Pero también hay una serie de cartas Pokémon, ¿no?
Exacto, sí. A raíz del fangame que tuvo el boom que tuvo, nos llamaron también de eventos como, por ejemplo, Manga Fest. Nos dijeron, oye, venirse a mostrar el proyecto aquí y tal. Pues nosotros creamos una línea de merchandising del proyecto, y entre ellos estaba una colección de cartas, que además de ser una colección de cartas, es un juego de mesa que la gente puede jugar, que tiene sus reglas y que tiene un fandom, tiene una comunidad que juega y se lo toma muy en serio, y hasta el punto de que Pablo está agobiado porque es que la gente rompe el juego y tiene que estar todo el rato arreglando ese juego para que siga teniendo una lógica y que no haya unas cartas que estén más fuertes que otras, ¿sabes?
Madre,
o sea, hay un competitivo que es muy tocho.
Qué guay, oye, no, desconocía yo este universo tan competitivo de este tipo de juegos, pero bueno. Como decimos, estamos hablando con Onofre Marín, pues uno de los creadores de este universo paralelo. Iba a decir juego, pero no solo es un juego, ¿no?
Sí,
es una especie de universo paralelo en el que los personajes Pokémon han mutado en personajes reales andaluces. Personajes, incluso monumentos como la Giralda, por ejemplo.
Exacto, exacto. Uh-huh. O sea, hay personajes dentro de nuestro juego, como por ejemplo el profesor Pokémon, que es el primero que aparece al inicio del juego.
Ahí quería yo llegar.
Claro, en la saga original, el famoso profesor Oak, en nuestro caso es Juan y medio, que figura más andaluza que Juan y medio. Pues está él para que toda Andalucía lo vea y diga, tío, es que está aquí como profesor Pokémon. Hay personajes...
María del Monte también,
tenemos a Lopera, los Morancos, Melody también ha sido una figura que también fue muy importante el año pasado, dio su boom, y mucho más, aparte de que eso, que sí hay algunos puntos de Andalucía, por ejemplo, hay una parte en el fangame que se va a Chipiona, que en el fangame se llama Chipifornia, y es que Lopera ha comprado, o sea, ha adquirido lo que es el pueblo, uh-huh. Y lo ha hecho como una especie de... Lo ha sitiado y ha hecho como una especie de ciudad para Lopera. Una cosa así. Tiene su propia guardia, una especie de dictador, pero con un toque así cómico que va a quedar muy chulo. Cuando los fans lo juguéis, vaya a disfrutar un montón de esa trama de Chipifornia, porque yo no lo he jugado todavía. Y ya con lo que me ha contado Pablo, yo creo que va a ser espectacular.
Ya promete. Un poquito de contexto. ¿Vosotros de qué mundo veníais? Porque Pablo, del mundo de la informática, quizás...
Él es más del periodismo.
Ajá. Fíjate, sí. A lo que da el periodismo.
Sí, total. Entonces, claro, ahí, de ahí viene que él tenga también contactos y ella podía mover esto también con más facilidad. Y yo, pues, me dedico... Fui estudiante de Bellas Artes, me dediqué a trabajar como autónomo de ilustrador. Uh-huh. Y ahora, pues, eso, sigo dedicándome a la ilustración. Bueno, se me ha olvidado mencionar que Pablo Chormano, sobre todo, es cómico. Digamos que su principal cometido es ser cómico. Y yo por otra parte soy actor de doblaje también. Uh-huh. Me dedico al mundo del doblaje.
De hecho, viene precisamente de... Exacto,
de una convocatoria.
De una convocatoria. O sea que viene directamente de su otra profesión, vamos a decir, o quizás tu profesión principal. Sí. Onofre, estamos hablando de comunidad. ¿Cuánta gente juega? ¿Habéis estimado más o menos el número de personas que siguen a esta cuenta? ¿Que siguen pues todas estas andanzas?
Bueno, es verdad que en 2024, cuando lanzamos el fangame, llegamos a calcular el número de descargas. Fueron más de 10.000 descargas del fangame. Intuimos que todas esas personas acabaron descargándose y jugando el fangame, porque algunos tenían problemillas, a lo mejor que no les funcionaba bien en teléfono, pero en general yo creo que casi todo el mundo habrá disfrutado de la demo. Y tenemos es una comunidad que a lo mejor no es muy grande, la que se dedica al juego de cartas y a los torneos que hacemos. Organizamos torneos también en Sevilla y también por algunas ciudades de Andalucía también intentamos verlo, pero sobre todo en Sevilla estamos haciendo torneos de cartas.
Uh-huh. 10.000 personas a mí ya me parece una comunidad interesante, ¿eh? para un juego totalmente independiente, porque vosotros aquí no tenéis apoyo de ninguna super marca detrás, ¿no?
No, bueno, tenemos nuestros patrocinadores que han ido variando con el tiempo, porque tú sabes, al final teníamos que sacar cosas de forma asidua y han tenido que por
algún motivo que Sony no está detrás, por ejemplo, ¿no?
No, para nada. Tenemos aquí ahora mismo nosotros tenemos una pastelería muy famosa de aquí de Sevilla, que es Cake and Go, los que nos patrocinan actualmente. Y también hemos tenido a Namek Game and Comics, que es una tienda de Gran Plaza que también se dedica a vender a juegos de mesa. Entonces pensamos, oye, pues alguien como él sería perfecto para patrocinar un juego de cartas.
Y este universo de esta Hispali, insistimos, aunque se llame Hispali, también metéis cosas de resto de Andalucía. ¿Vais a explorar esa vía? ¿Vais a hacerlo más andaluz, digamos?
Sí, estamos intentando que abarque un poco más. Claro, la historia principal va
se volvería más complejo.
Claro, o sea, a lo mejor si terminamos algún día el fangame, que espero que así sea, porque vamos a sacar por partes, vamos a sacar segmentado con capítulos autoconclusivos, como Harry Potter y la Piedra Filosofal, pues luego viene la Cámara Secreta, pues nosotros vamos a hacer una cosa así, sacaremos Hispalis con otro subtítulo para continuar la saga, para que la gente que tiene ansia de jugarlo lo pueda jugar, pero los que quieran esperarse al juego completo, pues tendrán que esperarse a que está completo.
Te he preguntado antes, bueno, por este apoyo económico, pues por esos patrocinadores, ¿hasta el momento nadie se ha interesado así a empresas potentes por vosotros?
No, también como es verdad que está inspirado en una saga
de Pokémon, de que ya existe, ¿no?
Claro, es una saga que por ahí, pues yo entiendo que no una empresa muy tocha no va a venir a...
Tampoco habéis tenido problemas, ¿no?
Con
los derechos y tal, ¿no?
No, porque al final también lo amparamos, es que es un juego completamente gratuito. El fangame no lo vamos a... Ni lo vendemos ni queremos venderlo. Nosotros lo que hacemos, por lo menos, son nuestras cositas en eventos de sacar ilustraciones en formato carta para que la gente las quiera.
¿Y se podría esto convertir en una serie de animación?
Ojalá. Ojalá.
¿Te imaginas?
El primer anime español, ¿no? Andaluz, además. Bueno, primer anime andaluz, ¿no? Porque creo que estaba por ahí la serie de Bandolero.
Siempre estaba Bandolero.
Que Bandolero también tiene, obviamente, su referencia en Hispalis, bastante clara, y que por eso te comento. Hay gente de toda Andalucía que va a ver cosas y va a decir, oye, es que esto es de Bandolero, o esto es, claro, está Juan y medio, lo que sea.
Qué guay. ¿Y dónde os gustaría llegar, Onofre?
Bueno, nos gustaría, es verdad que ahora mismo estamos a gusto, pero sí nos gustaría sobre todo que el juego de mesa tirase para adelante bien y que la comunidad creciera, porque es que es muy satisfactorio ver a gente, es muy bonito ver a la gente en el puesto, por ejemplo, del evento al que vayamos, haciendo cola para pillar cartas.
Yo doy fe porque eso lo he visto.
Es verdad, tuviste. Y claro, lo más bonito es que cuando la gente está comprando, los de atrás están pendientes de qué carta le está saliendo, por si tienen que hacer un trueque, es como un patio de colegio.
Eso está muy guay.
Y eso es, o sea, es algo que yo viví con la infancia, sí. de las reuniones de niños, cambiando tazos, cambiando pegatinas. Pues esto es una cosa muy similar que a nosotros nos gusta mucho. Por eso te digo que estamos muy a gusto con esta especie de comunidad, pero, o sea, nos gustaría ver que eso crece.
Está muy guay también que haya niños, porque sí. Recuerdo que había muchos niños aquel día que os vi. Sí. Y claro, estas nuevas generaciones están absorbidas por las redes, ¿no? Que están entrando a saco las redes en la vida de los menores. Sí. Pues a mí esto me parece una historia bastante, mucho más limpia, vamos a decir, menos sórdida quizás, ¿no?
Sí, sí, total. Además, es una cosa que también está hecha para ello. Es verdad que Hispali y la colección de cartas, por ejemplo, tiene cosas más para gente como nosotros, ¿no? Que ya hemos vivido cosas en Sevilla, conocemos a su gente, a sus monumentos, y a lo mejor eso los chiquillos no lo van a pillar, pero que al final les gusta mucho. O sea, yo en los últimos eventos lo que hemos estado, he visto la cara de los niños y cómo flipaban. Y da igual que ellos no sepan que tal criatura hace referencia a tal monumento, pero les gusta la forma, les gusta el color, les gustan los efectos que tienen. Y es bonito. Sí, la verdad que la comunidad de pequeños, de los jovencitos, sí estaría guay llegar. Es un poco más peligroso para los padres, ¿no? Porque serían los que tienen
que... Pero bueno, eso siempre ha sido así, te quiero decir, que hay que soltar la guitarra.
Sí, sí, sí,
eso
que luego al final del evento vienen los padres diciendo, y yo, no deje que...
Mejor eso que otras cosas, hombre, ¿no?
Mejor, desde luego, sí, desde luego. Hay que sacar a los niños de la pantallita. Hay que sacarlos de la pantallita. Sí. Mira que yo soy partidario de que los niños jueguen videojuegos, pero que tengan un espacio para quitarse de esa máquina.
Desengrasar un poquito,
sí,
¿no?
Que juegue un poco de aquí también la cabeza, que al final eso es lo que enriquece la creatividad.
Onofre, tú que eres como diseñador gráfico que eres, ¿qué resulta más difícil o qué personaje te ha resultado más difícil a la hora de trasladarlo a este universo Pokémon?
Bueno. Es verdad que los morancos me costaron trabajo, ¿eh? Porque estaba yo ahí practicando la caricatura al estilo de Ken Sugimori, que es el autor que hace las ilustraciones de Pokémon. Entonces era un poco más complejo a la hora de hacer una caricatura que tenga el estilo de otro artista, es difícil. Pero al final quedó resultón, a la gente lo reconoce y eso es lo que cuenta. Pero sobre todo algunos Pokémon. Algunos Pokémon fueron complicados, sobre todo la mascota del Sevilla. O sea, la que está inspirada en Loco, que fue la mascota del centenario del Sevilla. Costó mucho trabajo hacer que esa criatura pareciera un Pokémon. Y creo que le está pasando factura, porque es verdad que el merchandising del Sevilla no se está vendiendo.
Bueno,
no sé por qué motivo.
Pero Palmerín sí lo llevasteis también.
Palmerín sí, es una de las formas regionales que tenemos en Hispali, que está inspirada en un Pokémon real. Lo que pasa es que ya lo hemos caricaturizado, lo hemos caracterizado para que se aleje un poco de esa forma real del Pokémon y hace una parodia del Palmerín del Betis. Ese sí es verdad que hay algunos béticos que están a tope con él. De hecho, a unos eventos uno vino vestido, vino disfrazado de Palmerín.
¡Qué fantasía! ¡Qué maravilla!
Pero de
vuestro Palmerín, no del Palmerín original.
Era una mezcla. Él venía como de Palmerín, pero tenía un balón que es como un coco, que lo lleva nuestro Palmerín, va pateando, en vez de una pelota de fútbol, patea un coco. Entonces, como una palmera.
Claro.
Coquitos. Y espectacular. O sea, cuando tú ves esas cosas... Dice yo, ha merecido la pena. Solo por esto ha merecido la pena.
¿Cuánto tiempo le dedicáis vosotros al día al proyecto?
Bueno, ahora porque estamos más paraditos, pero yo sí le dedicaba unas 2-3 horillas al menos diarias sobre todo con las ilustraciones de las cartas. Uh-huh. Sí le dedicaba 3 horitas por lo menos. Y Pablo creo que más o menos lo mismo. A no ser que tenga un día que diga hoy, fin de semana, que dice ya tengo tiempo para mí, a lo mejor se puede pegar entre 3 y 5 horas dándole caña a la programación, a pensar la mecánica de las cartas, que eso es muy importante, ya como te comentaba antes, para que la comunidad no rompa el juego.
Claro.
Entonces hay que estar ahí. Pues más o menos unas 3 horas, entre 3 y 5 horas aproximadamente.
Y te preguntaba antes si alguna multinacional, alguna empresa potente se había interesado por vosotros. Te pregunto ahora, ¿hay alguna empresa similar, alguna iniciativa similar a esta en el resto de España que también se haya puesto en contacto con vosotros, que diga, oye, mira, que nosotros queremos hacer algo de Soria, este rollo, pero de Soria, o de Ávila, o de Zamora?
O sea, sé que esto del fan, hubo un fangame muy popular en España que se llama Pokémon Iberia, que es bastante anterior al nuestro. Y ha ido como mejorando con el tiempo. Al principio el humor era un poquito más ácido y creo que esas cosas han ido cambiando. Ahora ha nacido otro que, bueno, yo no sé cuánto tiempo llevarán estos chavales, pero está Pokémon Mallorca también.
Ajá.
Lo que pasa es que estoy en contacto con ellos porque nos comentamos cositas en plan de, oh, qué guay esto, porque ellos nos comentan a nosotros a ellos, pero realmente como para colaborar no hemos colaborado. Solo estamos colaborando con un grupo musical que se llama Ciervos.
Ah, Ciervos, de aquí de Sevilla.
De aquí, sí, de Sevilla, que, bueno, nos ha invitado a conciertos y todo, son espectaculares. Y además son unos chavales que...
Pues yo no sabía esa conexión musical con...
Ellos nos contactaron
vosotros,
cuando el inicio de esta aventura, y dijeron, ¿y yo qué hacemos la música? Y dijimos, un po' del tirón. O sea, yo no conocía al grupo y después de ese contacto, de esta relación que ha nacido a raíz del fangame, eso no, ellos nos han invitado incluso a sus conciertos y son unas personas maravillosas. Que si no los conocéis, por favor buscadlo, porque de verdad, los Ciervos.
Mm. Los Ciervos de Sevilla. Y has hecho la banda sonora del juego. Pues es una maravilla también.
Una maravilla, porque además ha cogido todos los temas que nosotros íbamos diciendo. O sea, temas populares nuestros, ¿no? Nuestra Navidad en Canal Sur, el himno de Andalucía, también como una ola de...
El mítico de, o sea, Rocío.
Pues que es brutal, y han hecho unas versiones que son espectaculares. La melodía de la Expo 92, que esa se las pedí yo exclusivamente, digo, porque hay una parte del juego que va a estar ambientada en la cartuja, una cartuja futurista, y digo, tiene que sonar la melodía de la Expo 92. Eso también lo han hecho. Y aparte han metido sus temas, sus propios temas, pero versión pixel. O sea, para que tenga el efecto del videojuego. Es una barbaridad. Lo que han hecho estos chavales es una locura. Y ahora estamos en contacto con ellos porque queremos intentar meterle sonido a los bichos. Para enriquecer un poco más el fangame.
El universo, y que os han dicho, sí, ¿no?
Que sí, que vamos. Estamos pendientes de quedar todavía, porque como estamos un poquito ajetreados, pero que eso, que queremos quedar con ellos para ponernos a grabar las vocecitas de los bichos y darle el efecto así de videojuego.
Estaría incluso ideal que se editase ese disco, ¿eh? De la misma manera que te digo que ojalá se haga la serie de animación, claro. Estaría guay que se editase el disco de la banda sonora, ¿eh?
Es que hay mucha gente que la ha pedido. Oye, la banda sonora no, y no sé si estamos pensando en o bien sacar el disco o bien publicarlo en alguna plataforma para que la gente pueda tenerla y escucharla, porque es que de verdad
hace las dos cosas, lo publicáis y, sí, y los editáis. Tú sabes que a los que somos fetichistas nos gusta el objeto físico, ¿no?
sí, eso es verdad. Sería una fantasía, ¿eh? De hecho, que esto sí está pensado, hacer una ilustración de ellos al estilo Pokémon, de una foto que ellos tengan de ciervo, pues hacérsela a ellos estilo Pokémon, puede quedar muy muy guay, y tengo muchas ganas de empezar con eso.
Qué guay. Oye, el próximo evento, ¿dónde lo vais a hacer? ¿Dónde vais a estar?
Pues mira, el próximo va a ser Hispacomic. Es el fin de semana del 13, 14, 15, y de momento yo voy a estar allí. Bueno, está por ver, eso sí es verdad que está por ver. Hoy estoy en contacto con ellos para ver si puede ser. Pero posiblemente Hispacomic. Ya depende de lo que me digan hoy, veremos si estamos o no estamos. Pero de seguro vamos a estar en mayo en la Feria del Juguete, aquí en Torre Sevilla. No recuerdo exactamente cuál es la fecha, pero vamos a estar en mayo. Vamos, lo iremos anunciando nosotros por redes, por @hispalisfangame. Ahí podéis ver toda la información.
Os podéis bajar el juego gratuitamente, exacto, la app, exacto, exactamente. Todo, está toda la información allí, muy completa la página. En Hispacomic, por cierto, nos veremos, porque eso también lo vamos a contar aquí, en Hispacomic, aquí en Andalucía Escultura, así que nos vamos a ver por allí también.
¡Ay, qué bien, qué bien!
A ver si pillamos a los ciervos, a ver si están por allí correteando.
Ahí está.
Bueno, pues muchísimas gracias, Onofre Marín, por dedicarnos este ratito y hablarnos en este universo paralelo tan interesante en la Isla de la Cartuja, desde la Isla de la Cartuja. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues del entretenimiento con videojuegos y con juegos de mesa, tan interesante como con esta ironía de este proyecto Hispali, al entretenimiento que supone siempre la lectura, y de la que ahora vamos a hablar, porque el barómetro de hábitos de lectura del año pasado confirma el aumento del interés por los libros, mientras se evidencian dificultades, eso sí, de comprensión lectora en los menores. Porque se lee, pero y se entiende.
Muchas pantallas.
Ah, eso. Bueno, proyectos educativos para el fomento de la lectura son por eso fundamentales como herramienta de transformación social. Y para mejorar este aumento en el ámbito lector, la Fundación José Manuel Lara está impulsando proyectos con leer en este sentido, y recientemente en Huelva, pues buscan a personas voluntarias para mejorar la competencia lectora del alumnado de primaria. Allí, ¿no? Así se llama Huelva Leer Más, es el proyecto, y para conocer detalles, pues nuestro compañero allí en Huelva, Paco Aranzana, ha hablado con el director de la Fundación José Manuel Lara, con Pablo Morillo.
Buenas tardes, Paco, un placer saludarte.
Igualmente. Y qué importante es leer, y lo queremos dejar de manifiesto con esta entrevista. Y bueno, ahora mismo estáis buscando personas voluntarias en Huelva, ¿no?, para participar en este programa Leer Más, ¿no? Un programa de acompañamiento que está dirigido al alumnado de cuarto, quinto y sexto de educación primaria.
Correcto. Este proyecto, Leer Más o Leer Suma, lo que busca es, como hemos hablado en otras ocasiones, mejorar la competencia lectora de los más pequeños y pequeñas de colegios de Andalucía. En este caso, en Huelva, estamos en 5 centros educativos, y lo que buscamos pues son, como bien has dicho, personal voluntario que quiera dedicarle una hora a la semana, una hora, hora y media a la semana, a acompañar a un niño o una niña de estos cursos cuarto, quinto y sexto a mejorar su competencia lectora. Porque estos niños, nos hemos demostrado ya varios años ya con este proyecto, cuando mejoran su competencia lectora, mejoran su rendimiento educativo, sus notas, ¿no?, su vocabulario, y les cambia la vida.
Bueno, ¿y para estas personas se pide algo en particular? ¿O cualquiera persona vale? ¿Hacéis un pequeño...? ¿Le dais las claves?
Es muy fácil. En principio, ser mayor de 16 años y que tenga, que le guste leer y tenga pasión por la lectura, porque es muy difícil trasladar o transmitir pasión por algo cuando tú no la tienes. Y luego le hacemos una pequeña formación para que vayan bien, bien formados sobre cuál es el proceso de leer suma, en qué consiste la dinámica, como es una formación de 2 horas, y que, o sea, que no le va a ocupar mucho tiempo. Y listo, es algo rápido.
Sí, sí. Y este proceso, que me interesa que nuestros oyentes conozcan este proceso de por qué a lo mejor se tiene que empezar leyendo más despacio para que esa comprensión nos llegue, ¿no? Porque muchas veces leemos tan rápido que no nos enteramos de la mitad de lo que estamos leyendo.
Es fundamental tener una buena comprensión lectora y pararse a entender lo que estás leyendo. Vivimos en una sociedad, sobre todo los más jóvenes, de la inmediatez, de la rapidez, y muchas veces la velocidad lectora no es sinónimo de calidad lectora. Y entonces es fundamental, sobre todo para estos niños y niñas que están en pleno momento de aprendizaje y empezar a aprender a estudiar, porque en esta edad empieza a aprender a estudiar, es fundamental de que se paren a leer y entiendan muy bien lo que lean, porque eso va a ser una manera de que sean más eficientes a la hora de estudiar. La competencia lectora es el paso fundamental para adquirir conocimiento. Entonces, es más importante que lean poco, pero lean bien, que no leer mucho. Yo creo que en España ahora mismo tenemos un problema no de cantidad lectora, sino de calidad lectora.
Luego, principalmente, ¿no? Actuáis en zonas socialmente más vulnerables, podríamos decir.
Sí, aunque por desgracia cualquier niño y niña de cualquier entorno necesita mejorar su competencia lectora por los datos que tenemos de PISA y PIRLS, pero en esta zona más vulnerable el impacto se multiplica por 4 el beneficio de mejorar la competencia lectora. Estamos hablando de zonas que por desgracia a veces un alto índice de absentismo escolar, niños y niñas que no tienen su entorno afectivo, familiar, personas que se preocupen por su educación y especialmente por la lectura en sus casas, con lo cual estos niños y niñas necesitan un refuerzo más potente que otro niño y niña de otra zona no tan castigada económicamente.
Sí, claro, también tienen menos recursos y pueden sus padres tienen menos recursos y también sería más, se supone que es más necesario. Bueno, claro. Decirte también que desde enero hasta junio de 2026, ¿no? ¿Habéis superado 100 escolares atendidos? ¿O me estoy equivocando?
Sí, bueno, el proyecto, lo que lleva los 3 años que ya llevamos más de 2.000 escolares atendidos con este proyecto. Ahora en Huelva estamos en este curso escolar en torno a unos 100 alumnos, sí.
Bueno, y viendo lo que es el proceso del acompañamiento personal, porque sería el formato es 1-1, es decir, que una persona se ocupa directamente de un estudiante, ¿no? Durante un cierto tiempo, ¿no?
Eso es, lo que intentamos potenciar es que haya un 1-1, porque además de estos niños y niñas, muchas veces, además de esa deficiencia de comprensión lectora, muchos de ellos tienen también un déficit de atención pero no de atención del niño hacia lo que está estudiando, sino de personas que le atiendan, que le escuchen. Entonces, estos voluntarios, muchos de ellos se convierten en el padre, la madre o el hermano o el abuelo que no tienen en casa escuchándoles. Entonces, el 1-1 da un plus a este proyecto muy, muy interesante. Cuando en este caso, cuando hágame en Huelva, que no tenemos voluntarios suficientes para hacer un 1-1, pues creamos tan voluntario con 2 o 3 niños hasta que conseguimos voluntarios suficientes para que funcione ese 1-1. Pero la idea es llegar a ese 1-1 porque el proyecto se potencia mucho con este acompañamiento individual.
Sí, sí. Y lo suyo, ¿cuántas personas pretendéis o sería ideal?
Hombre, el ideal sería llegar a los 100 voluntarios para que cada niño tuviera su propio voluntario. Ahora mismo tenemos un 30-40% de tasa de cubierta. Es decir, que si llegáramos a conseguir otros 50 voluntarios, pues sería ideal.
Estupendo. No sé si nos quiere ahondar más en el tema de la importancia, alguna cosa que no hayamos tratado en la importancia, bueno, de esto.
Por un lado, que un tema más, más práctico, y es que alguna persona está interesada, que a través de nuestra página web, www.fundacionjmlara.es, verá el logo de Leer Suma y ahí vendrá un formulario con sus datos personales de contacto para poder contactar con ellos, que los colegios, hay colegios de mañana y horario de tarde, o sea que para personas que por la mañana puedan hacer el voluntariado también hay de mañana y alguno de tarde, que los 5 son en Huelva Capital de momento, aunque pretendemos crecer hacia afuera, pero en principio están los 5 en Huelva Capital. Y solamente un detalle un poco más, más a nivel de motivación, que cómo puede cambiar la lectura, no solamente a los niños, sino a sus familias, que precisamente una niña de Huelva el año pasado, un día que fui a visitar el colegio, me tocó así de la chaqueta y me dice, ¿puedo decirle una cosa? Y yo, sí, claro, dime. Y dice, quiero darle las gracias, no solamente para mí, esta chica tenía, no, era, creo que era de Gremagri, no para mí, sino también para mi familia, porque desde que yo entiendo lo que leo, mi padre entiende lo que firma. Porque yo le ayudo a entender a mi padre lo que tiene que firmar.
Fíjate.
O sea, una niña de quinto de primaria te diga eso, para que veáis el poder transformador que tiene la lectura.
Sí, por supuesto. Pablo, y no sé si hemos hablado de los centros. ¿Lo hemos inventado o no? Para que lo sepan. El FEI San Fernando, ¿no? Y la Al-Ándalus. ¿Sí? Tartesos, profesora Pilar Martínez Cruz y Muelle del Tinto, ¿no?
Correcto, eso, esos son los 5 centros que estamos ahora trabajando, gracias a la Fundación, no se me puede olvidar, la Fundación La Caixa, que ha apostado porque este proyecto se mantenga en Huelva y esperemos poder crecer en otro centro para el curso que viene.
Pues muy bien, Pablo, espero que tengáis suerte y podáis captar a esas 100 personas, ¿no? Esos 100 voluntarios y que consigan eso, mejorar a, sobre todo a los alumnados que tengan esa necesidad. Pues muchas gracias, Pablo Morillo, de la Fundación José Manuel Lara, director, ¿no?
Sí, y gracias a vosotros, por favor, por darnos eco de este proyecto.
Gracias a nuestro compañero también Paco Araza por esta conversación, esta información. Y nos vamos a ir, pues como nos gusta, como nos, más nos gusta despedirnos, que es con música. Hoy en un perfecto día. Se va nublando un poquito, pero bueno. Perfecto, esa calor a todo. Pues en este perfecto día con la música de Lou Reed, que hoy habría cumplido 84 años. Recordamos que él murió hace 12, pero bueno, ahí está su música. Con temas, bueno, pues como este, con el que nos vamos a despedir hasta mañana. Chao. Problems all left alone, weekenders on our own, it's such fun. Just a perfect day, you made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just watch your soul. You're going to reap. Just watch your soul. Escuchas Radio Andalucía Información.